Imagínate esto. Tienes a un estudiante de sexto grado en medio del salón de clases y está haciendo 10 abdominales, sudando, o sea, en pleno esfuerzo físico.
En educación física.
No, para nada, no es clase de deportes. Está haciendo abdominales porque acaba de sacar una tarjeta de cartón de un mazo. Y bueno, está aprendiendo a programar.
Wow.
Está programando la unidad lógico-aritmética de un procesador, pero con su cuerpo.
O sea, literal convirtiendo su propio cuerpo en el hardware, ¿no? En la máquina que ejecuta el código.
Exactamente.
Y es que es una inversión completa de cómo solemos imaginar que se enseña tecnología. Siempre pensamos en, no sé, un niño estático frente a un monitor.
Sí, tecleando en silencio. Pues bueno, hoy vamos a desglosar eso. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a analizar una guía de estudio súper interesante que viene de Colombia.
Ajá.
Está diseñada para niños de, ¿qué? ¿11, 12 años? Se llama Guía 4 Congélate, sexto grado.
Del 2021, creo.
Sí, en 2021. Es un esfuerzo conjunto entre ACOFI, el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación de allá y el British Council. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo este material logra que conceptos hipercomplejos, o sea, de lógica computacional pura, entren en el cerebro de un niño antes de que siquiera toque una computadora.
Claro, y el contexto aquí lo es todo, porque no estamos hablando de un experimento, digamos, en un laboratorio súper moderno en Silicon Valley.
No, para nada.
Hablamos de aulas reales en Colombia. De hecho, uno de los documentos que revisamos tiene el escudo de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina,
Ajá.
que queda en Chaparral, en el departamento del Tolima.
Sí, y ese escudo me llamó un montón la atención. Tiene un lema que es Dios, ciencia, trabajo, libertad.
Muy tradicional.
Súper tradicional. Y tiene un globo terráqueo, un libro abierto y una de esas lámparas de aceite clásicas. Hay un contraste, me parece fascinante, entre esa iconografía tan arraigada en los valores clásicos y el esfuerzo físico con el objetivo real de la guía, que es pues enseñar habilidades del siglo XXI como programar con bloques o tablas de verdad.
Totalmente. Y el puente que usa esta guía para conectar esos dos mundos, el tradicional y el digital, pues es el juego físico.
Sí.
O sea, para enseñarle a un estudiante en Chaparral cómo procesa la información una máquina, los ponen a jugar un juego de mesa. Pero las reglas son algoritmos literales.
Bueno, vamos a desglosar esto, porque aprender lógica computacional leyendo un manual es, no sé, es como intentar aprender a nadar leyendo un libro.
Las tarjetas sorpresas, sí.
Porque si tú le dices a un niño, mira, un condicional simple es, si ocurre X, entonces haz Y, y si no, haz Z, o sea, el clásico if then else.
Los pierdes. Se aburren en 2 segundos.
Los pierdes, exacto. Es súper estéril. Pero aquí los lanzan a la práctica.
Claro, lo que hacen es obligar al sistema nervioso del estudiante a procesar la sintaxis.
Lo fascinante aquí es cómo vinculan eso abstracto con el cuerpo. Por ejemplo, una tarjeta dice, si te gusta programar, saca otra carta. Si no, haz 10 abdominales.
Ouch.
Sí, o sea, en programación normal, si una condición no se cumple, el programa pasa a la siguiente línea de código. Pero aquí, el camino alternativo, el famoso else, exige un esfuerzo cardiovascular.
Y el estudiante se vuelve el ejecutor. Hay otra tarjeta que me dio mucha risa que dice, si tienes ojos color café y cabello crespo, entonces debes cantar una canción divertida.
Wow.
Y hay una todavía más compleja, mezcla azar con memoria. Dice que si lanzas un dado y sacas un número par, tienes que cantar una canción con la palabra vida. Y si no puedes, pierdes el turno.
A ver, es que pensemos en la carga cognitiva de eso, que parece un juego tonto, pero no lo es.
Ajá.
El niño genera un dato aleatorio, el dado.
Sí.
Luego tiene que evaluar ese dato con matemáticas, es par o impar.
Claro.
Si es par, se activa una subrutina, donde tiene que buscar en su memoria a largo plazo una cadena de texto, la palabra vida, en una canción.
Literalmente un buscador, como si fuera Google.
Exacto. Y si la subrutina falla, el juego te penaliza, alterando tu estado. Pierdes el turno.
Esto. Un programa que solo reacciona a tirar dados, pues se queda corto.
Sí.
Necesitas que la máquina entienda el mundo. Necesitas variables. Y aquí, y te juro que me costó un segundo entenderlo,
A ver.
el juego mete unas tarjetas A
y tarjetas B. Pareciera que es solo para que los niños miren alrededor, como hacer un censo de sus amigos. ¿Por qué separan las tarjetas así?
Ah, bueno, es que ahí están introduciendo tipos de datos, pero de forma encubierta. O sea, las tarjetas A representan estados puros, los valores booleanos.
¿Verdadero o falso?
Exacto, cosas que no tienen término medio. Por ejemplo, dicen, está lloviendo, o llevas una prenda verde, o tu escuela separa residuos.
Tienes dos nombres.
Ajá, es absoluto. O es blanco o es negro. Uno o cero.
Ya.
Es entrenar al estudiante a haber estados cualitativos. Pero las tarjetas B, ahí cambia la cosa.
Sí, las tarjetas B ya no es solo mirar por la ventana. Te dicen, tu talla de zapatos es menor a 33. O la suma de las edades de tu equipo es mayor a 25.
Exactamente. Ahí meten los operadores de comparación cuantitativos.
¿Mayor qué? ¿Menor qué?
Eso. Ya no confirmas algo visual. Tienes que recolectar datos brutos, hacer aritmética, sumar las edades y luego comparar ese número con el límite de la tarjeta para recién ahí decir, ah, ok, ¿es verdadero o falso?
Claro, y esa fricción, ese esfuerzo extra que hacen, ahí es donde nace el pensamiento computacional.
Total.
Porque, a ver, a veces olvidamos que las compus no entienden cosas subjetivas. Digamos que nuestro oyente, que siempre le decimos el aprendiz...
Saludos al aprendiz.
Sí. Digamos que en su trabajo le piden filtrar correos de clientes importantes. Una máquina no sabe qué es importante.
Para nada.
El aprendiz tiene que traducir eso y decir, a ver, si el correo viene de este dominio y el presupuesto es, no sé, mayor a $10,000...
Sí. Y eso es lo que están haciendo estos niños. Están operando literal como la unidad lógico-aritmética de un procesador. La tarjeta A te da el booleano en la mano. La tarjeta B te obliga a procesarlo para llegar a ese booleano.
Y generan un caos organizado hermoso en el aula recolectando todo esto. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver.
Tener un montón de variables de verdadero y falso no es un programa.
No, son datos sueltos.
Exacto. No toman decisiones por sí solos. Necesitas relacionarlos. Y el sistema central de este juego, pues es el tablero.
¿El tablero físico?
Sí, el anexo 2.4 de la guía. Tú lo ves y parece un juego de la OCA. Casillas de colores, fichas, una salida, una meta.
Pero no es un simple juego de la OCA.
Cero. Te pones a ver las rutas y el tablero es literalmente un diagrama de flujo.
Es un circuito lógico impreso en cartón.
Tal cual, como imagínate unas vías de tren. Cada casilla es una palanca que cambia la dirección dependiendo de las condiciones. Y este tablero es el que introduce, pues, el jefe final de la lógica condicional, el condicional compuesto.
Claro, porque las instrucciones ya no son ve a la casilla 5. Te piden evaluar simultáneamente la tarjeta A y la tarjeta B que tienes en la mano.
Usando los operadores lógicos, los I, O y no.
O en programación, and, or, not.
Exacto. Mira, por ejemplo, la casilla con el operador I. Dice, si A y B son verdaderas, avanza dos casillas. Volviendo a lo del tren, tienes que tirar de dos palancas a la vez. Si la tarjeta A del niño es, llevo una prenda blanca, y la tarjeta B es, mi equipo suma más de 25 años, ambas cosas tienen que ser verdad en el universo físico. Si el niño tiene camisa azul, no importa si su equipo tiene 100 años sumados.
La condición colapsa.
Colapsa. El tren no se mueve.
Es que esto plantea una pregunta importante sobre lo que pasa cognitivamente ahí. O sea, el operador I es súper restrictivo. Exige perfección. Y al vivirlo físicamente, el niño entiende por qué un software gigantesco puede caerse entero si una sola variable minúscula no cuadra.
Uy, sí, pasa todo el tiempo.
Y luego, la guía contrasta esa rigidez metiendo el operador O. La casilla dice, si A o B son verdaderas, quédate ahí, si no retrocede una casilla.
Es súper permisivo el O. Es como, hay dos vías de tren, con que una esté abierta, pasas. Sobrevives a la casilla sin que te manden para atrás.
Exacto. Y la carga cognitiva baja. Porque si tú ves que tu primera tarjeta ya es verdad...
Ya ni miras la segunda.
Exacto, te relajas. Pero luego, y aquí es donde la guía sube la apuesta a un nivel loquísimo, meten el operador no.
Uf.
La instrucción dice, si A no es verdadera y B no es verdadera, entonces retrocede.
Esa parte a mí me pareció, te juro, una gimnasia mental contraintuitiva. Estás invirtiendo la realidad. O sea, si tu tarjeta dice, está lloviendo.
Y mira si llueve.
Ajá, es verdadera. Pero como es un no, tienes que comportarte como si fuera falsa para poder resolver la ecuación. O sea, para un adulto ya es abstracto.
Sí, uno se enreda.
Imagínate para un niño de 12 años.
En la vida real no andamos tomando decisiones con dobles negativas.
No.
Requiere inhibir tu primer instinto. O sea, el niño lee la casilla, guarda el estado de su tarjeta A en la memoria de trabajo. Hace el cálculo de la tarjeta B. Invierte ambos valores mentalmente. Los une con un operador I.
Es muchísimo.
Saca una conclusión final y recién ahí mueve la maldita ficha en el cartón. O sea, están parseando información exactamente igual que un procesador, decodificando instrucciones.
Y entonces, una vez que logran ser esa computadora humana sudando y saltando, ahí la guía pedagógica dice, ok, ya lo tienen en su red neuronal. Y en la sesión 2, saltamos de estar sentados en el piso del aula a la pantalla de la compu.
Y qué bueno que lo hacen así. Porque un error típico en la educación tech es usar metáforas súper buenas en el mundo real y apenas prenden la compu, ¡boom!, se olvidan de todo.
Sí, te ponen a ver código aburrido.
Claro, pero aquí meten Make Code, que es esta plataforma de Microsoft.
Ajá.
De bloques visuales, para programar una tarjetita, la Microbit.
Y lo conectan directo. Sí, en las capturas de la guía te dicen, literal, toma las tarjetas A y B de cartón que tenías en la mano y conviértelas en unos bloques rojos en la pantalla. Te piden inicializar las variables.
Ese es un concepto profundísimo, o sea, inicializar.
Sí.
Porque cuando prendes una compu, la máquina tiene amnesia. No sabe nada de tu programa. Inicializar es curarles amnesia. Es decirle, oye, esta es la realidad base de la que vamos a partir.
Es como cuando el niño sacaba la tarjeta de llueve, miraba por la ventana.
Exacto. Y retenía eso en su cabeza.
Solo que ahora se lo dictan al procesador.
Y usando bloques que dicen verdadero o falso, no números. No es como variable igual a 5. Es pura lógica binaria. Y una vez que hacen eso, llega el jefe final verdadero de todo esto. La tabla de verdad.
Las tablas de verdad. Que, para el que no sepa, es esta cuadrícula donde pones todas las combinaciones posibles. Que si A es falso y B es falso, ¿qué pasa? Que si A es falso y B es verdadero, ¿qué pasa?
Suena a matemática de relleno, ¿no? Como hacer planas.
Sí, la verdad, suena aburridísimo en papel.
Pero si lo conectamos con el panorama general de crear software, la tabla de verdad no es un castigo. Es el escudo que te protege del fracaso total. Es, literal, una máquina para predecir el futuro.
A ver, ¿cómo que predecir el futuro?
Pues imagínate a un ingeniero que hace el software de, no sé, los frenos automáticos de un carro.
Ok.
O el sistema que decide si la bolsa de valores se tiene que detener si caen mucho las acciones.
Ajá.
Tú no puedes escribir el código, prender el carro y ver si choca para probarlo.
Claro, no vas a arriesgar vidas. Crear el laberinto antes de entrar. ¿Y sabes qué me encantó? Que la guía, en su autoevaluación, les pregunta a los niños, oye, ¿puedes resolver esto? Y te da la opción de decir sí, o parcialmente, o aún no. Y si el niño pone aún no, no lo mandan a leer un glosario de términos aburridos.
Que los ponen a hacer.
Les dicen, vuelve a jugar el juego de mesa. Y discútelo con tus compañeros. Analicen juntos por qué retrocedieron en esa casilla.
¡Wow! Es debugging humano.
Exacto. Depuración de errores, pero social. De que un niño le diga al otro, oye, si yo tenía la camisa verde y tú sumabas más de 25, ¿por qué diablo nos tocó echar para atrás?
Y así es como las empresas tech gigantes resuelven problemas. O sea, cuando algo se rompe feo.
No se quedan tecleando.
No, los ingenieros dejan el teclado, se van a una pizarra y empiezan a dibujar flechas y cajas para ver en qué parte de la lógica se equivocaron. Y esta guía los entrena para hacer eso desde los 12 años, con cartón.
Es genial. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro oyente? Porque digamos que el aprendiz, la persona que nos escucha,
¿sí?,
a lo mejor no programa nada en su día a día. Y esto suena a una curiosidad de educación colombiana. Y ya.
Pero no lo es. Todo el tiempo procesamos condicionales compuestos, aunque no usemos los términos nerd.
Exacto. Piensa en el aprendiz tomando una decisión de trabajo. De que, a ver, compramos este software nuevo para el equipo. Mentalmente hace esto. Si la herramienta nos sube la productividad un 20%.
Esa es una tarjeta B cuantitativa.
Exacto. Y cuesta menos de $1,000.
Otra tarjeta B.
O de pronto finanzas nos da un presupuesto extra.
Una tarjeta A, un sí o un no absoluto.
Pues entonces compramos la herramienta. Si no, o sea, el else, lo cancelamos.
Es el mismo circuito, y un adulto lo evalúa en 3 segundos. El problema es que cuando estamos bajo estrés o el problema es muy grande,
nos bloqueamos.
Perdemos el rastro de las variables y empezamos a decidir por emoción, por frustración, y no por la lógica de los datos. Lo que enseña esto de estar desconectado de la compu es que la tecnología no es teclear rápido en Python.
No, es tener la disciplina mental para agarrar el caos del mundo, dividirlo en partecitas y visualizar qué va a pasar. Es literalmente crear una arquitectura para poder pensar mejor.
Y la computadora más potente en ese salón de clases de Chaparral sigue siendo el cerebro de los estudiantes.
100%.
El código es solo cómo le traducimos nuestro razonamiento a una piedra llena de electricidad para que haga lo que queremos.
Y a medida que estos niños crecen y van dominando esta forma de pensar, siento que saltamos de lo tecnológico a lo puramente social. O sea, la guía les dice, mira, el clima, tu ropa, la altitud de tu ciudad, tu talla de zapatos, todo eso se puede meter en cajitas lógicas de verdadero y falso. Les enseñan a estructurar su realidad con reglas estrictas.
Y ese es precisamente el pensamiento que, no sé, quiero dejar flotando hoy. Si tú entrenas a toda una generación desde los 11 años para que entiendan el mundo físico como una red de algoritmos de sí entonces,
ajá,
¿qué va a pasar cuando crezcan y miren a la sociedad con esos mismos lentes?
Empiezan a ver el engranaje detrás del reloj, o sea, los hilos de todo.
Totalmente. Van a empezar a notar los bugs, los errores de código en cómo funcionan las leyes o la economía. Si tú entiendes que tu entorno funciona por parámetros preestablecidos,
te das cuenta de que no son leyes naturales.
Exacto. Alguien más escribió esas reglas. Y quien aprende a ver los fallos lógicos en el código fuente de una sociedad, tarde o temprano se va a dar cuenta de que también tiene las herramientas para reescribirlo.